Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Israel y los territorios ocupados, el gabinete israelí aprobó una propuesta de modificación del bloqueo a la Franja de Gaza luego de la reacción internacional tras su brutal ataque a la flotilla de ayuda humanitaria el mes pasado. Se permitirá el ingreso de más artículos a Gaza, entre ellos alimentos, juguetes, colchones y toallas. Sin embargo, Israel continuará controlando el flujo de mercaderías y mantendrá la prohibición de la importación por parte de privados de materiales de construcción que Gaza necesita para su reconstrucción tras la destrucción masiva que sufrió a causa de los ataques por parte de Israel que culminaron en enero de 2009. En Gaza, el gobierno de Hamás desestimó la medida calificándola de propaganda mediática. Por su parte, Saeb Erekat, jefe de las negociaciones de la Autoridad Palestina, afirmó que Israel debería levantar completamente el bloqueo. Saeb Erekat dijo:
si los israelíes piensan que sus relaciones públicas requieren que hablen de suavizar el bloqueo, eso es una historia, pero que utilicen los suministros de medicamentos y alimentos como una espada contra 1.5 millones de personas que viven en Gaza, eso es en contra del orden jurídico internacional y debe terminar de inmediato. No existe una alternativa como suavizar el sitio. El sitio debe ser total y completamente levantado.
Por primera vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró ilegal el bloqueo israelí de Gaza de conformidad con las convenciones de Ginebra. En una declaración, la Cruz Roja manifestó: la totalidad de la población civil de Gaza está siendo castigada por actos sobre los cuales no tiene ninguna responsabilidad. El cierre, por lo tanto, constituye un castigo colectivo impuesto en clara violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho humanitario internacional. La Cruz Roja dijo que ya no se dispone de más de 100 medicamentos esenciales ni de muchos suministros médicos básicos en Gaza debido al bloqueo. Un nuevo informe del Grupo de Defensa de Derechos Humanos, B'Tselem, afirma que el bloqueo llevó a la debacle económica de Gaza. El 95% de las fábricas de la región cerraron, 98% de los habitantes padecen apagones y el 93% del agua está contaminada. El domingo, el jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, visitó la Franja de Gaza y reclamó el fin del bloqueo de Israel al territorio palestino. Moussa declaró:
sacar la mayonesa, la salsa de tomate y la crema de afeitar de la lista no es ningún desahogo, es algo trivial, y hace que muchos de nosotros nos riamos de este tipo de actitud que no consideramos seria, o lo suficientemente seria como para que tomemos en cuenta este tipo de alivio del bloqueo. El alivio del bloqueo significa algo totalmente diferente y debería ser una etapa en el camino hacia el levantamiento total del sitio.
En Estados Unidos, el senador demócrata Charles Schumer elogió los esfuerzos de Israel por estrangular económicamente al pueblo de Gaza. El senador Schumer dijo:
para mí, dado que los palestinos de Gaza eligieron a Hamás, si bien debe haber ciertamente ayuda humanitaria y la gente no se debe morir de hambre, tiene sentido estrangularlos económicamente hasta que se den cuenta de que esa no es la manera de hacer las cosas.
En noticias relacionadas, el gabinete israelí aprobó planes para conformar un comité integrado por 3 personas para que lleven a cabo una investigación interna del asalto mortífero a la flotilla de barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza. El ataque dejó un saldo de 8 turcos y un ciudadano turco-estadounidense muertos. El comité estará presidido por un ex magistrado de la Suprema Corte israelí. Los otros 2 integrantes serán un general de división retirado del ejército israelí y un profesor de derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, criticó a Israel por rechazar los reclamos de una investigación internacional. Davutoglu dijo: no confiamos en absoluto en que Israel, un país que llevó a cabo un ataque semejante a un convoy civilizado en aguas internacionales, realice una investigación imparcial. La investigación interna de Israel también ha sido criticada por varios periódicos. Un editorial en el periódico israelí Haaretz afirma que la indagación de Israel parece cada vez más una farsa. Los editores del New York Times cuestionaron que dicha investigación vaya a ser imparcial, creíble y transparente. Sin embargo, el gobierno de Obama respaldó abiertamente la investigación. Susan Rice, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, comentó el tema en el programa Fox News Sunday. Rice declaró: Dijimos desde el principio que creemos que Israel tiene la voluntad y la capacidad de llevar a cabo una investigación creíble e imparcial. Hemos trabajado en estrecha colaboración con Israel en las últimas semanas mientras ideaban cómo implementar una investigación de ese tipo. Eso es lo que respaldamos y lo que creemos que es necesario para abordar este desafío. En Nueva York, los sobrevivientes del ataque israelí contra la flotilla de ayuda hablaron en un foro público en una iglesia de Brooklyn. El organizador británico Kevin Ovenden, quien se encontraba a bordo de la embarcación Mavi Marmara, donde Israel mató a 9 activistas, indicó que el sitio debería levantarse por completo. Ovenden dijo:
es muy interesante ver lo que dicen que van a permitir ingresar ahora, que no se ha permitido por 4 años. Los juguetes para niños son algunos de esos elementos, pero los materiales de construcción y, sobre todo, la libre circulación de personas, mercancías y capital, que es esencial para el desarrollo de Gaza y de Palestina como entidad libre e independiente, no los han permitido, preparado para lo que suceda. Debemos dar una respuesta clara de que algo menos que el levantamiento total del sitio será insuficiente. Cualquier otra cosa es una redefinición de la prisión.
Varios grupos anunciaron planes de enviar más embarcaciones de ayuda para romper el bloqueo naval de Gaza. El grupo con sede en Alemania, Jewish Voice for a Just Peace, Voces Judías por una Paz Justa en español, dice que enviará al menos 2 embarcaciones con pasajeros judíos en su totalidad este año. Inicialmente, este grupo había planeado enviar una embarcación, pero dice que se vio obligado a agregar otra para albergar el torrente de voluntarios. Las Naciones Unidas, mientras tanto, acordaron distribuir la ayuda incautada el mes pasado en el ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad que se dirigía a Gaza. El coordinador especial del proceso de paz de Medio Oriente de las Naciones Unidas, Robert Serry, anunció el acuerdo. Serry dijo:
las Naciones Unidas obtuvieron el consentimiento de los propietarios de la carga de los 3 buques turcos registrados para tomar posesión y hacerse responsable de la totalidad de la carga y garantizar su distribución oportuna en Gaza con fines humanitarios que la organización determine. El gobierno de Israel accedió a entregar la totalidad de la carga a las Naciones Unidas en Gaza, nuevamente en el entendido de que le corresponde a este organismo determinar su utilización humanitaria adecuada en Gaza.
En otras noticias de Israel, un presunto agente del Mossad fue arrestado en Polonia en relación con el asesinato de un jefe de Hamas ocurrido en enero en Dubái. El agente Uri Brodsky fue arrestado bajo sospecha de haber obtenido un pasaporte alemán por medios ilícitos. Brodsky era la primera persona que se sabe que haya sido arrestada por el asesinato de Mahmoud al-Babhouj.
Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a Irán. Esto representa la primera serie de medidas para implementar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán aprobadas la semana pasada. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, reveló las nuevas sanciones en Washington. Geithner dijo:
estamos agregando a nuestra lista de entidades sancionadas un gran número de instituciones e individuos que están ayudando a Irán a financiar programas nucleares y de misiles y a evadir las sanciones internacionales. Las actuales sanciones están diseñadas para impedir que otros gobiernos e instituciones financieras extranjeras traten con estas instituciones y apoyen así las actividades ilícitas de Irán.
El New York Times informa que Estados Unidos descubrió depósitos minerales sin explotar por valor de casi $1 billón en Afganistán, incluidas enormes cantidades de cobre, cobalto, oro y litio. Funcionarios estadounidenses afirman que el descubrimiento podría modificar la guerra afgana y hacer de Afganistán uno de los centros mineros más importantes del mundo. Un memorando interno del Pentágono afirma que Afganistán podría convertirse en la Arabia Saudita del litio, materia prima clave en la fabricación de baterías para computadoras portátiles y teléfonos celulares. El valor de los depósitos minerales empequeñece la magnitud de la actual economía afgana. El Producto Bruto Interno del país solo llega a aproximadamente $12 mil millones, lo que geólogos estadounidenses han estado estudiando el potencial para la minería desde 2004 por lo menos. Se ha cuestionado el momento en que aparece el artículo del New York Times porque es publicado en tiempos en que el gobierno de Barack Obama tiene muy pocas buenas noticias sobre Afganistán. El sábado, el Times informó que el presidente afgano, Hamid Karzai, había perdido la fe en la capacidad de Estados Unidos y de la OTAN para imponerse en Afganistán. Según se informa, Karzai habría participado en negociaciones secretas con los talibanes por fuera de la órbita de los funcionarios estadounidenses y de la OTAN. Mientras tanto, un nuevo informe informe de la London School of Economics incluye nuevas pruebas de que la principal agencia de espionaje de Pakistán, la ISI, sigue armando y entrenando a los talibanes. El informe afirma, sin un cambio en la conducta de Pakistán, será difícil, si no imposible, que las fuerzas internacionales y el gobierno afgano hagan avances en relación con la insurgencia.
Mientras tanto, senior military officials appear... altos oficiales del ejército se presentaron ante el Congreso el miércoles para solicitar paciencia y apoyo a sus operaciones en Afganistán. Al discutir los planes militares de toma a la ciudad de Kandahar, al sur de Afganistán, el director de jefes del Estado Mayor dijo al Comité de Apropiaciones del Senado que, al caer Kandahar, caerá también Afganistán. Por su parte, el comandante en jefe que supervisa la guerra en Afganistán, el general David Petraeus, dijo al Comité de Servicios Armados del Senado que Estados Unidos está en camino de comenzar a replegar las fuerzas de Afganistán el próximo verano. Petraeus declaró que julio de 2011, fecha límite fijada por el gobierno del presidente Obama para el retiro de las Fuerzas Armadas, significará el comienzo del repliegue, pero no su finalización. Petraeus afirmó:
lo que he intentado explicar hoy es lo que a mi juicio significa el mes de julio de 2011 y la importancia de que la gente, en especial nuestros compañeros, nuestros comandantes en armas en Afganistán y la región, se den cuenta de que esta no es la fecha en la que cerramos la puerta y apagamos la luz, sino más bien la fecha en la que se iniciará un proceso.
En otras noticias de Afganistán, el Pentágono dice que 4 soldados más de la base conjunta Lewis McChord en el estado de Washington ahora fueron acusados de homicidio premeditado por el asesinato de 3 civiles afganos este año. Otro soldado fue acusado de homicidio premeditado en el caso a principios de mes. La gigante petrolera BP aceptó la solicitud del presidente Barack Obama de financiar un fondo de 20,000 millones de dólares para pagar las demandas por daños a causa del derrame del Golfo de México. El presidente Obama anunció el acuerdo tras la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con altos ejecutivos de BP. Obama declaró:
estos 20.000 millones asegurarán sustancialmente que las demandas presentadas por personas o comercios serán pagadas. Esto no es un límite. La gente del Golfo tiene mi compromiso de que BP cumplirá con sus obligaciones para con ellos. BP ha prometido públicamente hacerse cargo de las demandas que debe a los habitantes del Golfo, y para ello, el acuerdo al que hemos llegado establece el marco financiero y legal dentro del cual acuerdo.
BP acordó también por primera vez suspender el pago de dividendos de este año a los accionistas. En una declaración aparentemente diseñada para tranquilizar a los accionistas de BP, el presidente Obama además describió a la empresa como una compañía fuerte y viable y agregó: y es de nuestro mayor interés que permanezca de esa manera. Luego de la reunión, el director de BP, Carl Heinrich Bamber, afirmó que la petrolera se hará cargo de lo que él llamó las legítimas responsabilidades de la compañía. Carl Heinrich Bamber dijo:
BP, en BP siempre nos hemos hecho cargo de nuestras responsabilidades y obligaciones, y hemos dejado claro, desde el principio de esta tragedia, que haremos frente a todas nuestras legítimas responsabilidades. Hoy hemos acordado con el presidente un marco que asegure al pueblo estadounidense que lo que le decimos es en serio. Cuidaremos de los afectados y repararemos daños en la región, el daño ambiental a esta región y su economía.
En declaraciones que inmediatamente suscitaron críticas, Bamber continuó diciendo que, al igual que el presidente Obama, BP se preocupa por aquellos a quienes se refirió como gente pequeña. Carl Heinrich Bamber afirmó:
da la impresión de que se siente frustrado porque se preocupa por la gente pequeña, y nosotros también nos preocupamos por la gente pequeña. A veces escucho comentarios de que las grandes compañías petroleras son compañías codiciosas que no se preocupan por nada, pero este no es el caso de BP. Nosotros nos preocupamos por la gente pequeña.
Svanberg later apologized for his remarks. Svanberg se disculpó luego por haber dicho gente pequeña, afirmando que se había expresado mal.
Documentos recientemente divulgados demuestran que los ingenieros de la gigante petrolera BP optaron por tomar una serie de peligrosos atajos para ahorrar dinero en los días previos a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, ocurrida el 20 de abril. 4 días antes de la explosión, los funcionarios de BP chocaron con los contratistas que trabajaban para Halliburton, Halliburton por diferencias sobre cómo estabilizar el pozo petrolero antes de cementarlo. Halliburton recomendó utilizar 21 centralizadores para estabilizarlo, pero BP ignoró las recomendaciones y usó solamente 6. En un correo electrónico dado a conocer por el Congreso, un funcionario de BP decía el 16 de abril, a quien le importa, ya está hecho, fin de la historia, probablemente va a estar bien. En otro correo electrónico enviado 6 días antes de la explosión, un ingeniero de perforaciones de BP afirmó, fue una pesadilla que nos tuvo a todos como locos.
Mientras tanto, documentos emitidos recientemente muestran que BP posee cifras estimativas del derrame del Golfo de México que son más altas de las que ha revelado públicamente. Según la agencia de noticias Associated Press, BP realizó secretamente el mes pasado un estimativo de que en el peor de los casos el derrame podría ser de 60.000 barriles por día. Esta cifra es mucho más alta de la que BP sostuvo públicamente hasta la semana pasada.
24 activistas de derechos humanos fueron absueltos de cargos de reunión ilícita por una protesta contra el fracaso del presidente Obama en lo que refiere al cierre de la prisión de Guantánamo realizada en el Capitolio de Estados Unidos en enero. Los activistas fueron arrestados poco después de llevar a cabo una ceremonia por 3 prisioneros de la bahía de Guantánamo, cuyas muertes fueron informadas inicialmente como suicidios, pero ahora se especula que murieron a causa de la tortura. En una declaración, el grupo detrás de la protesta, Witness Against Torture, testigo contra la tortura en español, dijo, utilizaremos nuestra libertad para seguir trabajando por el día en que Guantánamo se cierre y aquellos que diseñaron y llevaron a cabo políticas de tortura rindan cuentas.
Mientras tanto,
el Pentágono confirmó su prohibición de que 4 periodistas cubran las comisiones militares en la bahía de Guantánamo por informar el nombre de un interrogador militar implicado en el caso del prisionero canadiense Omar Khadr. Esta prohibición fue impuesta a pesar del hecho de que el nombre del interrogador había sido abiertamente publicado en informes de prensa anteriores. Al reafirmar esta prohibición, el Pentágono dijo que consideraría levantarla caso a caso si los 4 periodistas decidían apelar de forma individual. Por segundo día consecutivo, el Senado no aprobó una medida destinada a prorrogar los beneficios por desempleo a los estadounidenses que hace mucho que están sin trabajo y a extender la ayuda de miles de millones de dólares a los estados limitados por falta de fondos. El jueves, los demócratas no lograron asegurarse los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de aproximadamente 120 mil millones de dólares, a pesar de haberlo reducido para conseguir el respaldo de los 2 partidos. Se estima que 1.2 millones de personas dejarán de recibir cheques por desempleo para fines de mes si no se aprueba la medida. El jueves se publicaron nuevas cifras que muestran que las reclamaciones de seguro por desempleo aumentaron por segunda semana consecutiva de 460 mil a 472 mil. Nuevas cifras del gobierno indican que el número de familias sin hogar aumentó a 170 mil el año pasado, un aumento de casi el 30% con respecto a 3 años atrás. Este fue el segundo año consecutivo en el que se incrementó el número de familias sin hogar. La cifra total de personas sin hogar disminuyó un 5%. Los republicanos del estado de Arizona están considerando presentar una legislación que les negaría las partidas de nacimiento a los niños nacidos en Arizona cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses legales. Dicha legislación aparentemente violaría la 14ª enmienda de la Constitución que establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. El principal partidario de negarles la partida de nacimiento a los hijos de inmigrantes es el legislador republicano Russell Pierce. Recientemente, Pierce ayudó a redactar la nueva ley antiinmigrantes de Arizona que le ordena a los oficiales de la policía que detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado.
Mientras tanto,
la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció que el gobierno de Barack Obama demandará a Arizona por su ley antiinmigratoria. Ha habido mucha especulación en torno a la demanda federal desde la aprobación de la medida hace 12 meses. Clinton habló del plan del gobierno en una entrevista que fue concedida a un canal de televisión ecuatoriano a principios de este mes, pero que recién alcanzó notoriedad el jueves. La secretaria de Estado Clinton declaró. El presidente Obama ha hecho declaraciones públicas en contra de la ley porque cree que es el gobierno federal el que debe determinar la política inmigratoria y el Departamento de Justicia, según sus instrucciones, estará presentando una demanda contra la ley.
En otras noticias,
Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico declararon una victoria en su huelga de 2 meses contra los grandes recortes presupuestarios en su centro de estudios. Estos estudiantes y la Junta de Regentes de la Universidad firmaron un acuerdo que incluye una extensión de las exoneraciones de matrícula, la cancelación de una cuota que hubiera incrementado notoriamente los costos de la educación y un compromiso a no castigar arbitrariamente a quienes participan en la huelga. Los estudiantes también dicen que la Universidad de Puerto Rico acordó rechazar una serie de iniciativas que hubieran incrementado la privatización de la universidad. Los estudiantes llevarán a cabo una asamblea general el lunes para procurar la aprobación de este acuerdo en todo el recinto universitario.
En noticias de México, hombres armados mataron a 15 oficiales de la Policía Federal el lunes, en uno de los días más sangrientos para las fuerzas de seguridad desde que México lanzó una ofensiva contra los cárteles de drogas. 12 de estos oficiales fueron asesinados en la ciudad de Zitácuaro, en el estado occidental de Michoacán. Los otros 3 oficiales perdieron la vida en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza del norte del país. En Kirguistán, el número de muertos tras varios días de luchas entre los kirguís y los uzbecos podría ser mucho más elevado que lo que se creía anteriormente. El gobierno interino kirguís dice que la cifra real podría ser varias veces más elevada que la cifra oficial de prácticamente 180 personas. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que al menos varios cientos de personas han muerto. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, UNHCR, por su sigla en inglés, dice que 200.000 personas han sido desplazadas internamente, mientras que 75.000 han huido al país vecino Uzbekistán. El portavoz de la UNHCR, Rupert Colville, dice que los niños han sido víctimas de la violencia étnica. Colville dijo:
la matanza indiscriminada, incluso de niños, y las violaciones aparentemente han tenido lugar en base a la etnicidad. Creemos que esta es una situación extremadamente peligrosa debido al mosaico étnico en esta parte de Kirguistán. Es una mezcla étnica altamente compleja con aproximadamente 80 grupos distintos tan solo en la región de Osh. Ha sido conocida durante muchos años como un posible polvorín y por este motivo es esencial que las autoridades actúen con firmeza para detener la lucha.
El gobierno interino acusó al expresidente Kurmanbek Bakiyev de provocar la violencia por desestabilizar el país antes del referéndum constitucional programado para este mes. Bakiyev fue aliado de Estados Unidos hasta que lo removieron de su cargo en una sublevación en abril del año pasado. Un tribunal ruandés liberó al abogado estadounidense Peter Erlinder casi 3 semanas después de su arresto. Erlinder, quien reside en Minnesota, es un abogado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y un antiguo presidente del Gremio Nacional de Abogados. Fue encarcelado poco después de arribar en Ruanda para ayudar con la defensa legal de una candidata presidencial de la oposición. Erlinder fue acusado de violar las leyes que prohíben la negación del genocidio en Ruanda. Quienes critican el gobierno ruandés dicen que estas leyes han sido utilizadas para silenciar a la oposición política. El jueves, Erlinder fue liberado por motivos de salud tras 4 hospitalizaciones desde su arresto. Su abogado, Ken Ogueto, afirmó que Erlinder es libre para regresar a casa. Ogueto dijo:
estamos muy felices al respecto. Se le otorgó la fianza sin ninguna condición, y la única condición en realidad es dejar una dirección aquí, lo que significa que puede regresar a Estados Unidos. La fiscalía fue autorizada a proceder sin investigaciones. No sabemos cómo van a hacerlo, pero nuestro cliente está dispuesto a volver cuando ellos lo necesiten, sin ningún problema.
Activistas se congregaron el lunes en Nueva York para exigir que Warren Anderson comparezca ante un tribunal penal indio para afrontar cargos por la catástrofe del año 1984 con gas industrial en Bhopal, que se estima provocó la muerte de unas 15.000 personas. Anderson es el ex director de Union Carbide, ahora filial de Dow Chemical. Miembros de la campaña internacional para la justicia en Bhopal y Niños por un Futuro Mejor intentaron entregar personalmente copias de una orden de arresto india y cargos penales contra Union Carbide y Anderson. El gobierno de India solicitó formalmente la extradición de Anderson en 2003, pero Estados Unidos rechazó este pedido en 2004. Akash Viswanath Mehta, de 12 años de edad, que es miembro del grupo Niños por un Futuro Mejor, habló en la protesta del lunes. Akash Viswanath Mehta dijo:
hoy me gustaría apelar a la conciencia de Warren Anderson, su culpa y su dolor, y pedirle que se pare junto a mí. Si realmente está angustiado por la catástrofe que ocurrió bajo su supervisión, que destruyó una comunidad entera, le pido que haga una declaración moral sobre qué sería correcto que Dow y Union Carbide hicieran.
Y por último,
Un panel binacional recomendó que el gobierno estadounidense encabece un proyecto de 300 millones de dólares para limpiar las áreas vietnamitas contaminadas con el químico tóxico defoliante agente naranja durante la guerra de Vietnam. El agente naranja ha sido vinculado al cáncer, la diabetes y los defectos congénitos entre millones de vietnamitas, así como también veteranos de guerra estadounidenses. El grupo de diálogo Estados Unidos-Vietnam dice que el plan a 10 años debería centrarse en 28 áreas en los alrededores de Vietnam. Estados Unidos roció casi 20 millones de galones de agente naranja en una cuarta parte de lo que era Vietnam del Sur y áreas fronterizas de Camboya y Laos entre 1962 y 1971.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.